Esto es Radio Mundo Real. Energía y cambio climático.
Negociaciones fallidas. El combate al cambio climático y a la economía verde desde la óptica de la sociedad civil. Decenas de movimientos y organizaciones sociales latinoamericanos y europeos denuncian la irresponsabilidad y negligencia de los gobiernos de los países industrializados ante la crisis climática. Resaltan la incidencia de las corporaciones transnacionales para la implementación de falsas soluciones al cambio climático. En el coloquio internacional de Cancún a Durban y Río+20, realizado en Ciudad de México el 20 y 21 de junio por la Universidad Autónoma Metropolitana y la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, numerosas redes sociales alertaron que los gobiernos de los países ricos subordinaron los derechos de los pueblos a los intereses de las grandes empresas. En diciembre del año pasado, Cancún fue la sede de la 16ª Conferencia de las Partes, la COP16, de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Durban, en Sudáfrica, será la sede de la COP17 en noviembre de este año y en Río de Janeiro, Brasil, se hará la cumbre Río+20 en junio de 2012. Algunas de las agrupaciones presentes en el coloquio internacional fueron la Red Brasileña por la Integración de los Pueblos, Ecologistas en Acción de España, la Alianza Social Continental, Jubileo Sur, la Fundación Heinrich Böll, la Central Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de las Américas, la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras de Ecuador, Vía Campesina de Ecuador, y el Transnational Institute de Holanda, entre tantos otros. De México estuvieron, además de los organizadores, Otros Mundos, Amigos de la Tierra México, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, la Red Mexicana de Afectados por la Minería y el Movimiento Agrario Indígena Zapatista, por nombrar algunos. Radio Mundo Real entrevistó al activista Tom Cujars, de Ecologistas en Acción de España, que participó de la actividad.
La charla de Radio Mundo Real ahora es con Tom Cujars, representante de la organización española Ecologistas en Acción, que estuvo participando el 20 y 21 de junio pasado en la Ciudad de México en un coloquio internacional denominado De Cancún a Durban y Río+20, organizado por la Universidad Autónoma Metropolitana y la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio. Antes que nada, Paul, darte las bienvenidas, el placer de Radio Mundo Real de estar una vez más en contacto contigo.
Un abrazo muy fuerte a Montevideo y es un placer charlar con vosotros.
Tom, como estaba diciendo, tú participaste de este coloquio, hemos estado viendo algunas de las principales conclusiones y han estado un poco centrados en lo que tiene que ver con las negociaciones internacionales que se han llevado a cabo sobre el cambio climático en el seno de Naciones Unidas. Ustedes allí estaban un poco denunciando la irresponsabilidad y negligencia del gobierno de los países industrializados y el papel que han jugado las corporaciones transnacionales en esta, digamos, difusión y puesta a punto de implementación de falsas soluciones al cambio climático. ¿Qué es lo que surgió, digamos, en líneas generales allí en la reunión en Ciudad de México, Tom?
Sí, lo que se ha analizado es un poco el actual estado de las negociaciones de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y también el reciente encuentro en Bonn durante 2 semanas en el mes de junio, y lo que hemos visto es que los países más industrializados y más responsables por el cambio climático no están mostrando ninguna sensibilidad o voluntad política para aprobar en Durban, en la próxima conferencia de las partes, un segundo periodo de compromisos del protocolo de Kioto, pero sobre todo lo que no se está hablando es comprometerse legalmente vinculante y de forma justa la reducción radical de sus emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Es el tema, digamos, principal que los movimientos sociales, las organizaciones no gubernamentales a nivel mundial están denunciando durante años y lamentablemente en Bonn se ha reafirmado de que están hablando sobre temas muy burocráticos, muy técnicos, están alejando, digamos, de la ciudadanía el tema de cambio climático y cada vez burocratizando más. Cada día en Bonn costó más de $1,000,000 y pensamos que se está malgastando el dinero, los recursos y el tiempo en negociaciones donde los más responsables están negando a llevar estas negociaciones a un buen puerto. Además, hemos denunciado que cada vez más tiene presencia el Banco Mundial en estas negociaciones, y hemos denunciado que las corporaciones transnacionales están tomando el pulso, por lo tanto están haciendo un fuerte lobby, una fuerte presión tanto a los gobiernos como al propio proceso de negociación. Eso se está viendo sobre la cuestión del financiamiento, como se estaba buscando financiación privada o se está apostando de buscar ese financiamiento que tendrían que proveer los propios gobiernos del norte según los propios acuerdos de la Convención Marco, y ahora están buscando, digamos, en los mercados financieros la supuesta financiación a partir del 2020, ¿no? Entonces estamos viendo que, bueno, las negociaciones internacionales están en un punto muy crítico y donde pocas esperanzas estamos poniendo en los resultados de Durban, y más bien eso implica reorganizar un poco también las resistencias y redirigir la presión internacional hacia los gobiernos nacionales, a los gobiernos regionales y locales, que también tienen enorme posibilidad y capacidad de hacer políticas públicas eficaces para hacer frente al cambio climático, y no tanto esperarnos y no poner tanto esfuerzos en la propia Convención Marco, que está mostrando, digamos, que no está avanzando.
Tom, estás tocando un punto bien interesante, porque hacia allí justamente creo que se derivaba de lo que venías diciendo la próxima pregunta, que es, ante esta lectura, ante esta evaluación del escenario internacional que ustedes hacen, realmente fueron un montón de movimientos, de organizaciones sociales que estuvieron presentes en la reunión. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la propuesta, digamos? ¿Cuál es la alternativa para luchar por lo que los movimientos sociales han venido trabajando, que es justicia climática? Entonces tú me hablas de un trabajo más a nivel nacional con los gobiernos nacionales y los gobiernos locales.
Bueno, seguramente no hay la alternativa en mayúscula, sino hay miles y cientos de miles de alternativas distintos, y es la suma de todas las resistencias y la transformación social a nivel local, a nivel sectorial, en la que ya estamos involucrados diferentes organizaciones sociales, movimientos populares en diferentes puntos del planeta, ¿no? Alguna referencia podría ser aquella cumbre de los pueblos sobre cambio climático celebrado en 2010 en Cochabamba, Bolivia, y a partir de los diferentes acuerdos de los pueblos ahí recogidos, digamos, nos podrían dar algunos inputs para el trabajo más local o más regional, ¿no? Una de las cuestiones que hemos visto es que tenemos que desconfiar del proceso de las negociaciones internacionales y ver cómo podríamos vincularlo a los intereses de la gente y acercarlo a también las preocupaciones de la población. En Sudáfrica, las y los compañeros que han creado el comité de cara a Durban en noviembre de este año 2011, están proponiendo 1 millón de puestos de trabajo en diferentes políticas públicas de lucha contra el cambio climático. Eso significa que vinculan un tema de enorme preocupación en Sudáfrica, que es el enorme desempleo, más allá del 40%, la enorme precariedad laboral y el enorme cantidad de trabajo informal en Sudáfrica, con la cuestión de vincular justicia social y justicia ambiental, ¿no? Entonces, ahí la alianza, una de las propuestas, y por eso también el sindicato mayoritario en Sudáfrica, la COSAT, se ha vinculado al proceso de movilización de cara a la próxima conferencia de las partes en Durban, es mostrar al gobierno que estas movilizaciones por la justicia ambiental y la justicia social, pues vinculan esta cuestión de la cumbre con un tema de enorme preocupación social y de actualidad, que es el desempleo, y se podría hacer políticas de justicia luchando contra el desempleo y al mismo tiempo luchando contra las causas del cambio climático, por ejemplo, evitando la mayor explotación de carbón en el caso de Sudáfrica para la producción de electricidad, o evitando la puesta en marcha de la enorme central eléctrica de carbón, una de las mayores en el mundo, que el Banco Mundial ha financiado con un enorme crédito, y haciendo propuestas alternativas en ese sector, ¿no? También hemos visto que es muy importante ver cómo cuestiones de urgencia, como políticas públicas en defensa de los servicios públicos, o en el caso del agua, ¿no? Recientemente hemos visto el referéndum en Italia, donde la clara mayoría de la población italiana rechazó la privatización del agua. Entonces podemos buscar puntos de conexión donde se ven las preocupaciones de la gente, o el auge del rechazo a la energía nuclear a partir de la catástrofe nuclear en Fukushima, Japón, donde también hemos visto en varios países del mundo movilizaciones muy importantes frente a la energía nuclear, cuando justo es el lobby energético y del sector de las empresas eléctricas que están empujando la energía nuclear como una supuesta alternativa a los combustibles fósiles, porque supuestamente no tiene emisiones de gases de efecto invernadero, algo absolutamente falso, pero sobre todo ahí tenemos una capacidad de vincularlo, ese nuevo rechazo de la población a la energía nuclear, con la necesidad de buscar alternativas de energías limpias frente a las energías que producen catástrofes nucleares como Fukushima o el cambio climático. Estos serían algunas de las cuestiones necesarias ahora mismo. Necesitamos también ver las propuestas de los pueblos indígenas, ¿no? Donde se habla de una relación recíproca entre humanidad y naturaleza, es un tema muy importante, y deberíamos, sobre todo en los países donde hay fuertes movimientos indígenas, volver a plantear toda la agenda del buen vivir, y cómo ese buen vivir, en el caso de los países del norte, en el caso, por ejemplo, de la Unión Europea, para nosotros esto sería la apuesta por el decrecimiento económico. O sea, nosotros ahí tenemos que diferenciar estrategias y tácticas de lucha contra el cambio climático en los países muy industrializados del norte en relación a los países del sur. Hay diferentes estrategias, y nuestra apuesta en este caso en España o en el caso de la Unión Europea, pues sería claramente por modelos de transición económica, donde no podemos seguir hablando del crecimiento económico, donde no podemos seguir aumentando el uso energético o eléctrico o de otras materias primas, y esto pues estaría directamente vinculado a la búsqueda de modelos alternativos de producción y consumo, algo que ya estamos persiguiendo desde hace mucho año, ¿no?
Uno de los puntos que surgía en esta reunión en México era el tema del rechazo a la economía verde, que, bueno, se observa desde muchos movimientos y organizaciones sociales como un lavado de cara, digamos, de determinados gobiernos y empresas, una manera de seguir haciendo negocios como hasta ahora, presentando algunas alternativas como sustentables, como por ejemplo el tema de los agrocombustibles, por nombrar algo como una alternativa a la generación de energía a través de los combustibles fósiles, pero que en realidad generando su producción en América Latina, en África, por ejemplo, fuertes impactos ambientales y sociales. Rumbo a la cumbre de junio de 2012 en Río de Janeiro, esta cumbre que se llama Río Más 20, aparece como uno de los temas centrales, digamos, todo lo que tiene que ver justamente con medidas que tienen que ver con esta verde, digamos, ese tipo de implementación de falsas soluciones, digamos. Algunos de representantes gubernamentales allí en Bonn nos decían en las negociaciones oficiales de Naciones Unidas que es uno de los temas que se viene bien fuerte rumbo a Río. ¿Cómo se ve ese proceso rumbo a Río Más 20 y desde los movimientos sociales, al menos los que estuvieron reunidos allí en México, y observan ustedes que hay que seguir trabajando, digamos, para hacer frente a esta apuesta, digamos, verde, esta apuesta del capitalismo verde a nivel mundial?
Sí, compartimos plenamente estas preocupaciones. En el coloquio internacional en México hubo un claro consenso de buscar, de desenmascarar las falacias de la economía verde, porque hablan de escenarios a nivel global de crecimiento económico infinito, que en términos materiales son absolutamente imposibles. Y eso lo estamos viendo, por ejemplo, con la crisis energética, ¿no? Estamos ya en el inicio del fin de los combustibles fósiles, ¿no? En el pico del petróleo, donde la demanda mundial supera la oferta. Estamos, digamos, viendo cómo no hay plan B, tanto por parte de los gobiernos como por parte del capital transnacional, a esa crisis energética y el fin de los combustibles fósiles, pero muy en concreto del petróleo, ¿no? Y eso pues abre todo una estrategia nueva de buscar de alguna forma mantener esa huida adelante ciega, digamos, de mantener el crecimiento económico con otras fuentes energéticas o materias primas, ¿no? Y ahí se está hablando pues de la producción de biomasa a nivel mundial, pues abre todo un escenario de unos negocios se está hablando de 17 billones, ¿no? 17 millones de millones de dólares cada año que diferentes sectores industriales buscarían en transformar esa biomasa, o bien para fines energéticos, para plásticos, para el sector químico, para el sector de agrocombustibles, pero también para el sector agroalimentario, sobre todo ganadero, ¿no? Entonces hay unos nuevos frentes donde se pone los ecosistemas bajo una nueva presión, y eso tendría catastrofales consecuencias tanto para los pueblos que viven directamente de los medios de subsistencia, los pueblos indígenas y campesinos, pero también sería un escenario catastrófico para la humanidad en general, y sobre todo estaríamos hablando de escenarios que acelera la pérdida de biodiversidad y la destrucción de los ecosistemas, ¿no? Eso sería un frente, digamos, muy peligroso, donde en el proceso de la economía verde y de Río Más 20 se intenta de dar ese salto a la total privatización de los bienes comunes y de los pocos espacios naturales vírgenes todavía a nivel mundial de lo que conocemos como los servicios ecosistémicos o los servicios ambientales, que ya el protocolo de Kioto fue una parte de la privatización de los servicios ambientales, en este caso, digamos, del aire, pero también estamos viendo cómo otros ecosistemas están siendo privatizados, ¿no? Frente a esa nuevo avance, ¿no?, y profundización del modelo neoliberal para, acumular riqueza en pocas manos a través de la adquisición de estos espacios naturales y de los ecosistemas, creemos que es muy importante campañas como se está haciendo desde varios años atrás, donde a través de las negociaciones internacionales de cambio climático se intenta una nueva privatización de los bosques con el proceso de reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques red o red plus, o otros mecanismos donde el tema de la agricultura está siendo un tema número uno. Lo hemos visto en Bonn en las negociaciones de junio, y al parecer Sudáfrica va a convocar los ministros de Agricultura en septiembre para ver cómo pueden utilizar los suelos fértiles y la agricultura para convertirles en puros sumideros de emisiones de gases de efecto invernadero, y con ellos pues abrir nuevos escenarios de mercados de carbono donde ya no solo los suelos fértiles de África o Latinoamérica o Asia se convierten en suministradores de materia prima y biomasa para las industrias y los países industrializados, sino también se convierten en sumideros de CO2, y eso pues abriría, digamos, todo un nuevo escenario de retraso para los países e industrias más contaminantes de reducir sus emisiones a nivel doméstico, además de todos los problemas que ya se han ido señalando a lo largo de los últimos años de sistemáticas violaciones a los derechos humanos, que desde estas perspectivas podrían, y ya se están produciendo en diferentes puntos del país. Por eso a veces hablamos de que las propias políticas de la Convención Marco a veces impulsa políticas que tienen un impacto similar o incluso a veces más fuerte que los propios impactos del cambio climático en las comunidades locales. Y con esta perspectiva también se nos está vendiendo, digamos, escenarios donde las grandes empresas del sector energético, por ejemplo, y ahí tenemos el caso de México, que hemos también aprovechado este foro para denunciar empresas eléctricas de Europa, en este caso pues Enel, Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa, pero también empresas de infraestructuras como FCC o otros de Europa, que están construyendo megaproyectos energéticos en México a través de mecanismos de desarrollo limpio o otros propuestas de mercados de carbono, y por supuesto esto están suponiendo pues desplazamiento, acaparamiento de tierras o digamos otro tipo de violaciones a los derechos humanos por parte de estas empresas europeas en México, pero también en otras partes de Latinoamérica. Entonces ahí hemos visto que hay una por supuesto una vinculación entre el movimiento contra la represas o el movimiento contra estos megaproyectos y las organizaciones que están más vinculados a las negociaciones internacionales y los que han estado ahí convocados en el foro de México, ¿no?
Bien, eran las palabras de Tom Cuchars, de Ecologistas en Acción de España, en el contacto con Radio Mundo Real. Muchísimas gracias, Tom.
Muchísimas gracias a vosotros y seguimos en pie de lucha. Un abrazo muy fuerte.
En el aire, Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.